Vamos a estar completando el capítulo 19, es un capítulo largo, pero antes quiero invitarte para que vayamos juntos en oración a nuestro Padre y pongamos este tiempo, nuestra vida, en sus manos. Vamos a pedirle de su dirección y de su gracia, Padre. Te necesitamos, Señor, te necesitamos todos los días. Necesitamos de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, Señor, en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres paciente y que tú eres fiel. Que podemos acercarnos a ti, Señor, todos los días y poner nuestras necesidades delante de ti, sabiendo que tú, Señor, eres nuestro proveedor. Pero sobre todo, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Podemos acercarnos y pedirte perdón por nuestras faltas, pedirte que tú limpies nuestro corazón, que podamos estar libres delante de ti, Señor, de toda culpa, de toda distracción en nuestra mente, de todo afán. Queremos poner toda carga, toda lucha, Señor, en tus manos, pedirte que tú nos fortalezcas y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Señor, queremos encontrarnos contigo de manera personal. Señor, queremos que tú nos hables y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, toque nuestra vida, nuestro corazón. Te pedimos por cada persona, Señor, que está escuchando, que está viendo esta transmisión. Haz esa obra, Señor, en cada corazón. Creemos y confiamos que tu palabra es poderosa y que trae fruto. Así que, Señor, glorifícate y que todos podamos responder en adoración a ti, porque solo tú eres digno, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer toda la porción desde el versículo 8, que fue donde nos quedamos la semana pasada, antepasada. Y vamos a leer desde el 8 hasta el 41, así que por favor sígueme en tu casa. Capítulo 19, verso 8, dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y que la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demanda alguna otra cosa, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Amén. Si tú recuerdas, hace 2 semanas vimos cómo el libro de los Hechos nos muestra este interés permanente en Pablo y todos aquellos discípulos que lo acompañaban por hacer discípulos. Y vimos cómo llega Pablo a Corinto, a esta ciudad inmoral, conoce a un matrimonio, Priscila y Aquila, los discipula, ellos después discipulan a otro que era, llegó a ser un discípulo famoso, Apolos, que fue de mucha bendición en la ciudad, perdón, en la ciudad de Corinto. Y vemos cómo mientras Pablo estaba visitando Corinto, Apolos estaba también siendo discipulado por este matrimonio. Pero lo que veíamos es que continuamente, en cada oportunidad que tenía el apóstol Pablo, era predicar la palabra, hacer discípulos y ayudar a que otros discipularan a otros. Vimos de hecho hace 2 semanas que cuando Pablo regresa a Éfeso después de recorrer Asia, dice que en el versículo 2 les pregunta a unos discípulos que se habían recibido el Espíritu Santo, y vimos que ellos no conocían del Espíritu Santo. Vimos que Pablo les habla la palabra, los bautiza, el Espíritu Santo muestra una evidencia en ellos, y vemos que entonces Pablo se queda en Éfeso. Y en el versículo 8 se nos dice que Pablo entra nuevamente a la sinagoga, como lo hacía en cada lugar donde llegaba y había una sinagoga, para ir y predicar la palabra de Dios. Y lo que quiero que veas es que ahora en esta ciudad de Éfeso, la predicación va a traer un fruto evidente en toda la ciudad. Vamos a ver lo que quizá hayas escuchado la palabra avivamiento. A veces la palabra es mal utilizada, porque los avivamientos que la Biblia describe tienen ciertas características y son cosas que quiero que veamos aquí de manera general. No vamos a entrar a mucho detalle, pero sí podemos ver algunas características de este avivamiento y de los avivamientos en general. Y lo que primero que vamos a ver es que cuando hay un avivamiento, es la palabra es predicada. Número uno, la palabra es predicada. Número dos, el poder de Dios es manifestado. Número tres, Jesús es magnificado. Número cuatro, el pecado es confesado. Y número cinco, la sociedad es impactada. Y estos cinco puntos los vamos a ver aquí. En Éfeso, una ciudad grande, una ciudad importante, una ciudad en Asia, lo que es hoy Turquía, en la región de Asia, que de hecho los eruditos piensan que es en esta temporada cuando se comienzan a abrir las iglesias a las que después Juan les escribe en el libro de Apocalipsis, las siete iglesias de Asia. Y es importante, esta ciudad era estratégica. Esta ciudad tenía el templo de Diana, lo viste ahorita mientras leíamos, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y era el orgullo de la ciudad, era una ciudad que ganaba mucho dinero también. Había grupo de personas que se dedicaban solamente a vender, a fabricar y a vender imágenes del templo, porque el templo era impresionante. Para la época era una construcción impresionante. Tenía 127 columnas de mármol de 20 metros cada uno de alto y estaba situada arriba en la ciudad. Y era todo de mármol, de tal manera que era el orgullo de la ciudad. Ellos se consideraban los guardianes, no solo del templo, sino, como decían ahorita, de la imagen. Ellos decían que la diosa había caído del cielo y tenían la estatua de Artemisa o Diana en el templo. Así que Pablo llega y entonces dice que comienza a predicar la palabra, primero con estos discípulos, que el verso 7 nos dicen que eran como 12 hombres. Pero quiero que veas cómo a partir del verso 8 dice que Pablo comienza nuevamente a predicar, y lo hace en el verso 8, se nos dice discutiendo y persuadiendo con denuedo, con denuedo. Es interesante porque usualmente Pablo no duraba mucho tiempo en las sinagogas. Rápidamente lo despachaban porque rápidamente era rechazado el evangelio. Sin embargo, aquí se nos dice que estuvo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice que después de esos 3 meses, algunos se endurecieron en el verso 9 y dice que maldijeron el camino delante de la multitud. Ahora, recuerda que a Jesús se le llamaba el camino, aquellos del camino. Y dice allí que entonces Pablo se separa y lo que hace es que se va con los discípulos, con aquellos que habían creído, se va a una escuela, a la escuela de uno llamado Tirano. Algunos dicen que era un filósofo y le presta, le renta, o no sabemos cómo consiguió la escuela, pero es interesante porque dice el versículo 10 que Pablo continuó por espacio de 2 años de esta manera. Ahora, según los eruditos, lo que Pablo hacía es que aprovechaba el tiempo donde la escuela estaba disponible, porque dicen que en la época se acostumbraba de las 11 a las 4 cerrar todos los negocios y dormir la siesta. El asunto de la siesta, yo pensé que era de los mexicanos. Siempre en las caricaturas en México es donde se dormía la siesta, pero no, en realidad en Europa se duerme la siesta. Y lo que vemos es que en Asia Menor era una costumbre en la ciudad de Éfeso. Así que de 11 a 4 dicen Pablo pasaba su tiempo enseñando, y antes y después de ese horario posiblemente Pablo continuaba trabajando en su oficio. De tal manera que dice que estuvo por espacio de 2 años enseñando la palabra. Ahora, quiero que Tú sabes que enfatizamos mucho esto y no me canso de decirlo, porque es a través de la palabra que vamos a ver que la transformación ocurre. El avivamiento viene por la predicación de la palabra, y la iglesia tiene que estar centrada en la palabra, y su centro tiene que ser el Señor Jesucristo y las buenas nuevas, no los programas, no las actividades que están alrededor. Y lo digo porque hoy en día en muchos lugares la predicación es menospreciada, porque se piensa que hay mejores formas o formas más prácticas o más atractivas de atraer gente, pero lo que vemos en las Escrituras es que la palabra, y no solamente las Escrituras, si tú lees una de las cosas, yo lo he comentado antes, cuando empecé a leer la Biblia y cuando recién el Señor me atrapó, una de las cosas que más me gustaba era leer biografías. Y si tú ves las biografías de Christmas Evans, de David Brainerd, de Patton, del mismo Spurgeon o Moody, te vas a dar cuenta que fueron hombres que Dios usó por medio de la predicación de la palabra. Y lo que vemos aquí en el verso 10 es que Pablo por 2 años se mantuvo así, enseñando en la escuela de este hombre llamado Tirano, enseñando la palabra de Dios. Y quiero que veas cómo dice en el verso 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo era un hombre que estaba enfocado. Pablo no perdía el tiempo haciendo otras estrategias. Pablo, por 2 años que estuvo allí, estuvo enseñando. Mientras otros dormían, él estaba enseñando. Mientras otros dormían, los discípulos estaban aprendiendo. Y tú sabes, en la vida cristiana se requiere eso. Se requiere que tú inviertas tiempo. Se requiere que tú hagas cosas que otros no están haciendo y que tú dejes de hacer cosas que otros están haciendo. La palabra dice que allí era predicada, y lo hizo de tal manera que todos, dice, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que la palabra es predicada. Ahora, no solamente eso, me voy a brincar un poquito, ve al versículo 20 y dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es importante. Si tú te fijas otra vez, la palabra crecía y prevalecía poderosamente. No podemos dejar de enfatizar la necesidad que tenemos de seguir predicando la palabra de Dios. Y me refiero no solamente desde el púlpito, tú en tu casa, en los grupos de discipulado, con los jóvenes, con los niños, las mujeres, los hombres, con los de tu barrio. Es el poder de la palabra, no es la palabra en cierto lugar solamente. Él lo hablaba en las sinagogas, después lo hablaba en la escuela del tirano, y el Señor dice que permitió que mucha gente, toda Asia, escuchara el Evangelio. Y creemos que es importante porque el mismo Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 1, tú sabes, cuando habla del poder de la buena noticia, el poder del Evangelio. En el capítulo 1, en el verso 16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Salmo 119 habla solamente de la palabra del Señor, pero también el Salmo 19 dice que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar la vida. Salmo 19, verso 7: hace sabio al simple, hace perfecto, es poderosa, convierte el alma y hace sabio al sencillo. Así que lo primero que vemos en los avivamientos es que la palabra de Dios es predicada. La segunda cosa, decíamos, que es que el poder de Dios es manifestado. Mira el versículo 11. Dice: y hacía Dios milagros. Era Dios el que los hacía. Dios es el que hace los milagros, no los hombres. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Si puedes poner ese verso en NTV, por favor. Mira lo que dice allí. Cuando ponían los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, no es que Pablo vendiera trapitos ungidos, no es que Pablo se dedicara a anunciarlos. Los eruditos piensan, dicen que era la vestimenta, era el pañuelo con que Pablo se secaba el sudor mientras trabajaba. Y al final, es muy clara la escritura, era Dios el que hacía los milagros. Ahora, tú y yo, el día de hoy, podemos estar seguros que el Dios que hizo esos milagros es el mismo Dios que está vigente hoy. Pero tú y yo no podemos esperar que todos los días Dios esté trabajando de esta manera. ¿Por qué? Necesitamos entender el contexto. Estaba Pablo en la ciudad de Éfeso, y como vas a ver ahorita más adelante, era una ciudad donde había mucha superstición, había hechicería, los brujos no eran extraños, y Dios está mostrando quién es el verdadero Dios, como lo ha hecho a lo largo de la historia en diferentes momentos. Dios lo puede hacer el día de hoy, puede obrar sanidades así, sí, sí puede hacerlo. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos orar por los enfermos, que debemos pedir a Dios y podemos esperar su poder, pero no hay en ninguna parte de la Biblia que nos diga que esta es la manera en que Dios siempre va a actuar. De hecho, al contrario, tú lo ves en las Escrituras y no era de todos los días. Los eventos sobrenaturales que vemos de esta, me refiero en cuanto a manifestación, eran en situaciones muy concretas, como se describen aquí. En este caso, Pablo está predicando la palabra en esta ciudad y Dios está mostrando quién es el verdadero Dios. Aunque tengan el templo de Diana y digan que venga del espacio, Dios está mostrando quién es el verdadero Dios. Y lo digo para que tú y yo tengamos este balance. Lo que podemos estar seguro, porque Pablo lo afirma así, y esa es la realidad que tú y yo podemos ver también cada vez que la palabra de Dios es predicada, es que Dios sigue actuando en los corazones, y ese, al final de cuentas, es el milagro más grande, la conversión de personas, que Dios transforme los corazones, y lo vamos a ver ahorita. Pero vemos cómo Dios manifiesta su poder, el poder de Dios es manifestado. Cuando la palabra de Dios es predicada, el poder de Dios es manifestado. No necesariamente, otra vez, sanando enfermos con tu camiseta o con un calcetín. Puede hacerlo de una manera que tú no esperas. Dios sigue operando en los corazones para transformarlos, para salvarlos. Y una de las cosas que tú y yo vamos a ver aquí, y que quizá en tu propia vida, si eres creyente, puedes ver, o en la vida de otros, es que Dios opera en los corazones y trae nuevos afectos. Dios cambia tu corazón de tal manera que amas cosas que antes no amabas y que aborreces cosas que quizá antes amabas. Dios trae una transformación en el corazón. Así que el poder de Dios se sigue manifestando el día de hoy a través de la predicación de su palabra. Vemos ahí entonces que había estos milagros, pero también vemos, decíamos ahorita, que el nombre de Jesús es magnificado, y quiero que veas que es interesante, porque en medio de lo que Dios está haciendo en la ciudad de Éfeso, con esta predicación del Evangelio, con estas manifestaciones sobrenaturales, lo que vemos es que también hay personas que quieren falsificar el poder de Dios. Y vemos aquí en el verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, no es extraño, y quiero que recuerdes algo. Si tú vas al libro de los Efesios, y si te vas al último capítulo, en el capítulo 6, te vas a dar cuenta que para terminar el capítulo y terminar el libro, Pablo hace un recordatorio importante a la iglesia en Éfeso. Y es un recordatorio para nosotros también, en una de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si lo pones en NTV, por favor. Dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Y sabes qué? Esa era la realidad en la que estaba Pablo. Pablo está en la ciudad de Éfeso y Pablo le dice a los efesios: señores, hermanos, hermanas, estamos en una batalla. Hay una realidad espiritual, hay un conflicto. Y lo que vemos aquí es que mientras Pablo está predicando la palabra y mientras Dios está siendo, está desplegando su poder, está manifestando su poder, también el enemigo está haciendo de las suyas. Ahora, este es un recordatorio para nosotros también. La batalla espiritual es real. Realmente estamos en una lucha que no es contra personas, es una lucha espiritual, es una lucha por la adoración, es una lucha por el corazón del hombre, por ver a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir. Y lo que vemos aquí es que hay ambulantes, exorcistas ambulantes, que escuchan del poder del nombre de Jesús, el que predica Pablo, y ellos lo incorporan a su catálogo de deidades, de nombres, de fórmulas, de recetas para exorcizar. Y no es extraño. Tú puedes ver personas que practican magia o que te leen la mano o que sanan espiritualmente y tienen a Jesús y tienen diferentes personas. Puede estar un Buda por allá y puedes tener otro Dios, otra deidad por aquí. Y eso es lo que hacían estos hombres. Escuchaban de este Dios, de este nombre que tenía poder, y entonces lo incorporan a su lista y llegan y comienzan a invocarlo para sacar a un espíritu malo. Y les dice en el verso 13: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice que eran siete hijos de un tal Ezeba, dice el verso 14. No se sabe si realmente era un sumo sacerdote, ya no había templo. Dice aquí que él estaban en Éfeso. No sabemos si realmente era un sumo sacerdote o se hacía pasar por jefe de los sacerdotes, como dice aquí. Pero lo que vemos es que en el verso 15 el espíritu malo conocía muy bien a Jesús. En el verso 15 dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, él sabía, el espíritu podía reconocer la autoridad en Jesús o en Pablo, quien estaba sometido a Jesús, pero estos hombres llegaron utilizando el nombre. Ahora, tú sabes que con Jesús esto pasaba continuamente. Si recuerdas en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, cuando Jesús se encuentra al endemoniado gadareno, en el capítulo 5 dice en el versículo 6: cuando vio pues a Jesús, el endemoniado, de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así que Jesús lo conocían bien, y aparentemente a Pablo también lo tenían ubicado. Pero lo que vemos es que estos hombres llegan tomando una autoridad que no tenían. Ahora, quiero que recuerdes algo. Algunas personas, algunos creyentes tienen temor de repente de los demonios o de estar poseídos. Incluso me ha tocado de repente que algunos cristianos digan: es que tengo un demonio, ¿no? Y es, ellos lo creen. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo está en nosotros, que hoy somos el templo del Espíritu Santo, de tal manera que no hay forma de que un creyente pueda estar poseído. Lo que vemos y lo que Pablo advierte es que estamos en un conflicto, de hecho, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Estos hombres llegan, han escuchado el nombre de Jesús, ellos no creen en Jesús, no tienen el poder del Espíritu Santo en ellos. La Biblia nos dice que cuando Pablo ora por los Efesios, precisamente ora para que ellos puedan ver y conocer el poder que opera en nosotros. Dice que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Pero estos hombres no han creído en Jesucristo, simplemente han escuchado hablar de Él. Y entonces ellos llegan y quieren someter a este espíritu, dice, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Dice el verso 16, que el hombre en quien estaba el espíritu malo salta sobre ellos, lo domina, puede más que ellos y tienen que huir desnudos y heridos. Ahora, si iban todos los hermanos, que eran siete, imagínate, están como este hombre estaba como el gadareno que rompía las cadenas. No podemos saber qué tanto los golpeó, pero si salieron desnudos, estuvo buena la paliza. Así que mira lo que sucedió en el verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Te fijas qué interesante? Que aun cuando el enemigo quería sabotear la obra en la ciudad, la gente estaba asombrada, tenía temor, y el nombre del Señor era magnificado. Así que cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando el poder de Dios es manifestado, cuando Jesús es magnificado, es obra de Dios. Solamente podemos atribuir eso a Dios obrando en la ciudad. Pero decíamos que el cuarto punto es que el pecado es confesado. No solamente la palabra es predicada, no solamente el poder de Dios es manifestado, no solamente Jesús es magnificado, sino que hay efecto en las personas también. Y lo que vemos aquí es que el pecado es confesado. ¿Cómo? Dice aquí en el versículo 19, verso 18, perdón, dice: y muchos, fíjate la palabra, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es importante. No podemos hablar de una conversión genuina sin un arrepentimiento. No podemos decir que tú crees en Jesús sin arrepentirte, porque la fe y el arrepentimiento van de la mano. No puedes quitar el arrepentimiento de la fe. El hecho de que tú creas en Jesús indica que tú reconoces la necesidad de un Salvador. Y si tú reconoces la necesidad de un Salvador, es porque reconoces que eres pecador. Y si reconoces que eres pecador, es porque estás reconociendo que has ofendido, que has pecado contra Dios. Y no hay forma de que tú puedas acercarte a Dios sin arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Y lo que vemos aquí es que la predicación de la palabra trae ese efecto en las personas. No solamente otra vez, Dios no solamente despliega su poder. Y decíamos ahorita que el milagro más grande que podemos presenciar es precisamente que una persona reconozca su pecado, sea transformada, se arrepienta para dar gloria a Dios. Y estos hombres dicen que los que habían creído, muchos de ellos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero no solamente eso, decíamos que esta conversión incluye cambio de afecto, incluye estos nuevos deleites, estos nuevos amores. Los seres humanos tenemos pasiones, tenemos deseos. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. El problema es que normalmente están mal orientados, están enfocados en algo o en alguien que no es Dios. Pero Dios nos ha creado de tal manera que podemos ser apasionados. De hecho, no tengo que decirte, pero dependiendo de quién seas, pues puedes ser un apasionado del béisbol, del fútbol, de las motos, de los carros, de las mujeres, del dinero, de diferentes cosas. Dios ha puesto en nosotros afectos. El problema es que, insisto, normalmente están mal direccionados. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, el poder de Dios es manifestado, nuestros afectos son movidos para que ahora amemos al Señor. Y esa es la razón por la cual dice aquí que no solamente estos hombres se arrepintieron, sino que dice el verso 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Era muchísimo dinero. Estos hombres, al recibir a Cristo, se sintieron no solamente convictos de pecado, sino que también rechazaron aquellas cosas que habían abrazado, sus supersticiones, su confianza en poderes sobrenaturales, ocultos, y ellos rechazaron eso. No regalaron el libro, no lo guardaron, dice que fueron y los quemaron. Destruyeron esas cosas, y lo que estaban haciendo es que ellos estaban rindiéndose solamente al Señor Jesús. Cuando hay avivamiento, otra vez, la palabra es predicada, el poder de Dios es manifestado, Jesús es magnificado y el pecado es confesado. Vemos entonces cómo el Evangelio tiene este poder para cambiar vidas. Ahora, no es extraño. Cada vez que tú leas, particularmente en el Nuevo Testamento, si tú vas a cualquiera de las cartas, usualmente es la experiencia de esas comunidades que surgieron en lugares donde eran completamente paganos. Pablo le dice a los corintios que ahora son llamados a ser santos, que son parte de la iglesia de Dios. Tú puedes ver como Pablo a los tesalonicenses, si vas al capítulo 1 de los tesalonicenses, les dice cómo ellos ahora son ejemplo después de haberse convertido. Dicen en capítulo 1, verso 7, dice, si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Verso siguiente. Y ahora la palabra de Dios, fíjate bien, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se los mencionemos. Verso 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Nuevos afectos. De hecho, es interesante porque si tú después, si recuerdas, en Apocalipsis lees acerca de esta iglesia de Éfeso, se le hace un reproche. Es a la primera iglesia que se le escribe en el capítulo 2. Y lo que dice en el capítulo 2, en el verso 4, es que ha dejado su primer amor. Es que su afecto ha menguado. Si pones Apocalipsis 2, verso 4, si lo pones en la NTV, por favor. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Yo te decía ahorita que la palabra de Dios, el poder de Dios, tiene esta capacidad de cambiar nuestro corazón y cambiar nuestros afectos. Pero eso no implica que tú y yo no seguimos siendo tentados. Seguimos estando en la tentación de amar a algo o a alguien más que al Señor, de amarnos a nosotros mismos y no amar a nuestro prójimo, porque solamente cuando tú y yo vamos continuamente en arrepentimiento es que podemos mantenernos caminando en luz. Es lo que Juan le escribe también a los creyentes en Primera de Juan. Si tú recuerdas en Primera de Juan, en el capítulo 1, Juan les dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que este arrepentimiento, este pecado confesado, no solamente de una ocasión, empieza cuando nos acercamos a Cristo, pero es algo que durante todo nuestro caminar como creyentes necesitamos recordar. El pecado tiene que ser confesado. Así que el avivamiento en Éfeso trajo la palabra predicada, el poder de Dios manifestado, Jesús magnificado, el pecado confesado y deseja finalmente la sociedad impactada. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el impacto no, del Evangelio no es solamente en la persona. Si tú piensas esto, Pablo llegó a esta ciudad y encontró 12 discípulos a los que les explicó el Evangelio. Y tú pudieras pensar, ¿qué impacto puede tener eso? Son 12 personas. Pero tú ves que después de 2 años, la gente está siendo sacudida, la ciudad está siendo sacudida por el mensaje del Evangelio. Y hermano, hermana, no menosprecies el poder de Dios a través de una persona. La transformación del mundo comienza en una persona. El Señor nos llama a que prediquemos el Evangelio. Y a veces tenemos la idea de que tiene que ser a multitudes. Nunca dice eso. Dice que hagamos, donde quiera que vayamos, hagamos discípulos. Y si tú te fijas, si regresas allí, Pablo está planeando su próximo viaje ya. Dice en el verso 20, entonces... así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si lo pones en la NTV, dice que iba a muchos lugares. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un efecto poderoso, un poderoso efecto. Ese es el efecto de la palabra de Dios. ¿Qué tanto? Mira, muévete tantito al versículo 23 en la NTV. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Ahorita vamos a ver, pero lo que quiero que veas es que es consecuencia de la predicación del Evangelio. En el versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. La idea, según los eruditos, es llevar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén, pero dice que ya tenía en mente su próximo viaje. Dice en el verso 21: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma era el centro del mundo. Ahí estaba el imperio, era la sede del imperio romano. Y Pablo lo que había hecho, si tú te fijas, es que había llegado a las ciudades más importantes en cada región, y de allí comenzaba el evangelio a extenderse a otros lugares. Y Pablo dice, es necesario que vaya también a Roma. Sin embargo, antes el Señor tiene otros planes, y dice el verso 22, enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ok, ¿qué es lo que sucede? Que la predicación de Pablo está sacudiendo no solamente la ciudad, la región está siendo sacudida. Estos hombres hacen estos templos miniatura y los venden y ganan mucho dinero. Y esos templos no solamente eran un souvenir. No sé cuántos de ustedes o sus esposas, si visitan un lugar, compran o un llavero o un imán para el refrigerador, con un letrerito, con una réplica de algún edificio o algo representativo del lugar. Bueno, si tú ibas a Éfeso, tú regresabas con tu camiseta del templo, con tu templecillo, con una taza con el templo impreso, era lo máximo. Y dice allí que reunió en el verso 25 a los del mismo oficio, y mira lo que les dice en el verso 26, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El evangelio estaba cambiando la perspectiva de las personas, de tal manera que aquellos que adoraban a la diosa Diana estaban dejando de creer en Diana, estaban abrazando a Jesús, y el mensaje era este: solo Jesús es Dios, los demás son ídolos. Y cuando tú ves, dice allí en el verso 27, verso 27 nos dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ellos no solamente tenían temor por su propio negocio, sino por toda la ciudad. Como te digo, la ciudad se gloriaba de ese templo. Ahora, yo no sé si tú has visto la figura de Diana. Es una mujer, pero todo su tronco está cubierto de pechos, porque era la diosa de la fertilidad. Tiene diferentes animales en los brazos y en las piernas, más animales grabados, de tal manera que era la diosa de la fecundidad en todo sentido, y era venerada en muchos lugares, no solamente en Éfeso. Sin embargo, la predicación estaba cambiando la sociedad y las ciudades. Muchas personas que en un momento veneraban y creían y confiaban en esa diosa estaban dejando todas esas tradiciones y rituales y se estaban volviendo a Jesús. Y si tú ves, ellos dicen, es la predicación de este Pablo que dice que los ídolos, o más bien que todo lo que es hecho de manos son ídolos y no dioses. En realidad no fue Pablo el que lo dijo. Si tú ves, por ejemplo, en los Salmos, Salmo 115 habla sobre los ídolos, y hay un contraste cuando menciona los ídolos y menciona a Dios. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Mira lo que dice el verso 3, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Nuestro Dios está en los cielos Y mira esto, y hace lo que le place. Esto es importante porque ahorita que te hablaba de los milagros, de las manifestaciones, de la manera en que Dios despliega su poder, ese Dios del Salmo 115 sigue siendo el Dios el día de hoy. Hace lo que le place. Y mira el contraste, verso 4. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata. De hecho, hacían templecillos de plata y de oro. Manos humanas les dieron forma. Dale el siguiente. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. 7. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Mira lo que dice el verso 8. Y todos los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y básicamente lo que te está diciendo es que es inútil que tú confíes en algo que tú mismo creaste. Y si tú vas al Salmo 135, es lo mismo. Lo puedes leer en tu casa y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Si lees el versículo 18, por favor, 135, verso 18, dice: semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Está hablando de los ídolos. Básicamente te está diciendo el mismo mensaje. Así que cuando el evangelio llegó a esa ciudad, cuando Dios a través de su poder tocó los corazones, Cristo fue magnificado, la gente se arrepintió, lo que vemos allí es que confesaron su pecado y la sociedad comenzó a cambiar. Sabes, es lo mismo el día de hoy. No menosprecies lo que Dios está haciendo en tu vida. No menosprecies lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y por eso, familia, la invitación para nosotros el día de hoy es a que tú y yo pongamos también nuestra confianza en el poder de Dios, en el poder de su palabra, para que no nos cansemos de predicar vez tras vez este mensaje del cual Pablo no se avergonzaba porque estaba convencido que era poder de Dios. Sabes, el día de hoy sigue siendo poderoso. Y no solamente cuando se predica desde un púlpito, sino cuando tú en tu casa lo predicas, cuando tú en tu trabajo, en la escuela, cuando tú le hablas a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, Dios sigue trabajando, Dios sigue siendo poderoso para cambiar corazones. Y ¿sabes qué? Dios sigue siendo poderoso para cambiar ciudades y naciones. ¿Por qué? Porque Él es Dios y hace todo lo que le place. Así que te invito para que oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque creemos, como está escrito, que es poder para salvación, para todo aquel que cree. Danos, Señor, la convicción para poder seguir hablando de tu palabra, para poder seguir predicando el evangelio, para seguir creyendo que tú eres poderoso, Señor, para manifestar tu poder cambiando corazones. Para que, Señor, juntos como tu pueblo, Cristo sea magnificado. El anhelo de nuestro corazón es que tú seas glorificado, Señor. Trae arrepentimiento a los corazones y usa tu pueblo, Señor, para transformar naciones. Que no menospreciemos el poder de tu palabra, el poder de lo que tú haces a través de hombres y mujeres que te han creído, Señor, que creen que tú sigues siendo Dios, que sigues siendo poderoso y que tú haces todo cuanto te has propuesto. Que todo esto sea para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.